acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 14 de septiembre de 2020. Yo soy Adriana Montiel y qué bueno que nos acompañan en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El proceso electoral federal 2020-2021 tendrá jornada electoral concurrente con las 32 entidades del país el 6 de junio del próximo año.
Declara INE validez y definitividad del padrón electoral y la lista nominal para las elecciones del 18 de octubre en Coahuila e Hidalgo. 4.4 millones de personas están llamadas a las urnas en las dos entidades.
Amplían vigencia de las credenciales para votar 2019 hasta el 6 de junio de 2021.
Determina Consejo General financiamiento público que recibirán los partidos políticos nacionales a partir de septiembre de 2020, derivado del reciente registro de Encuentro Solidario.
Señala presidente del INE que autoridades electorales deben superar nuevos desafíos por la pandemia en conversatorio organizado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay. El pasado lunes 7 de septiembre inició el proceso electoral federal 2020-2021. Que renovará la Cámara de Diputados y que tendrá jornada electoral concurrente con las 32 entidades del país el 6 de junio del próximo año. En sesión del Consejo General, con motivo del arranque del proceso electoral, el consejero presidente Lorenzo Córdoba recordó que las elecciones de 2021 serán las más grandes en la historia del país, tanto por el número de electores y electoras que se prevé de casi 95 millones de personas, como por el número de cargos federales y locales a elegir.
Con el arranque formal que se decreta con esta sesión, la entera estructura del INE se pone en marcha para hacer posibles todos los procedimientos, todas las etapas previstas en la legislación y todas las actividades necesarias para que el próximo 6 de junio de 2021 millones de mexicanas y mexicanos acudamos a las urnas a ejercer nuestro derecho al sufragio efectivo, libre, secreto e informado. Para estas elecciones serán convocados a votar alrededor de 95 millones de electores registrados. Prevemos instalar 164.550 casillas. Visitaremos a casi 12 millones y medio de ciudadanas y ciudadanos durante las etapas de capacitación electoral para poder reclutar a cerca de 1.5 millones de funcionarias y funcionarios de casilla. Y estaremos, además, renovando a más de 21.000 cargos de elección popular.
Dijo que nunca antes se había organizado un proceso electoral de tales dimensiones en un contexto tan complejo y mencionó que los grandes problemas nacionales siguen presentes. Sin embargo, recordó que las elecciones federales del próximo año representan la posibilidad de conformar una nueva Cámara de Diputados.
Las elecciones son, sin embargo, un momento de respiro. Un episodio en el que todas y todos somos iguales ante las urnas, pues todas y todos, sin importar nuestra condición, tenemos el mismo e indeclinable derecho al sufragio. Las elecciones que hoy inician son tan importantes. La Cámara de las y los diputados es el espacio por excelencia de la representación de la pluralidad de visiones y concepciones de nuestra sociedad. Ahí se recrea y se debate el rumbo de nuestra democracia. Esa Cámara es el órgano democrático por excelencia de nuestro orden constitucional.
En sesión del pasado lunes, el Consejo General amplió la vigencia de las credenciales para votar 2019 que no han sido renovadas hasta el 6 de junio de 2021. Además, se determinó el financiamiento público que recibirán los partidos políticos nacionales a partir de septiembre de 2020, derivado del registro como Partido Político Nacional de Encuentro Solidario. Cabe destacar que el dinero que deben recibir los partidos políticos no aumenta con el registro de nuevos partidos, sino que el monto que establece la ley será redistribuido entre los partidos con registro.
Por otro lado, en sesión del viernes 11 de septiembre, el Consejo General del INE declaró la validez y definitividad del padrón electoral y los listados nominales para las elecciones del 18 de octubre en Coahuila e Hidalgo. El consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló la relevancia de estos instrumentos en el sistema electoral para garantizar el derecho al voto y explicó que 4.407.084 personas en las dos entidades están llamadas a las urnas el próximo domingo 18 de octubre.
Que hoy estamos utilizando un padrón electoral y una lista nominal que es el resultado de décadas, de prácticamente 3 décadas de construcción, perfeccionamiento, actualización y, en consecuencia, de garantía básica, la primera de todas, del respeto, el ejercicio y respeto del derecho al voto. Aprobar la declaratoria de validez y definitividad del padrón electoral y la lista nominal que serán utilizados en Coahuila e Hidalgo es un paso más hacia la certeza de las elecciones en esas entidades, especialmente en un contexto dominado por la incertidumbre que provocó la emergencia sanitaria. Estoy convencido que con corresponsabilidad y madurez democrática, y por supuesto siguiendo los protocolos sanitarios emitidos para estos efectos, los derechos políticos en ambas entidades se podrán ejercer en libertad y de manera informada, y sin poner en riesgo el derecho a la salud.
La consejera Dania Rabel dijo que la creación del padrón es el resultado del trabajo conjunto del INE, los partidos políticos y de la ciudadanía que acude a los módulos a tramitar su credencial.
La relevancia del padrón electoral no radica únicamente en la complejidad técnico-operativa que implica su conformación, sino que va más allá, pues constituye un eslabón fundamental en la legitimidad y garantía de los procesos electorales, pues ha permitido hacer efectiva la máxima un ciudadano, un voto. Las y los ciudadanos de Coahuila e Hidalgo podrán acudir a las urnas el próximo 18 de octubre con la certeza de que solo aquellas personas que se encuentran registradas en la lista nominal podrán ejercer su voto y que este será contado.
El consejero Ciro Murayama recordó que el padrón electoral y la lista nominal han sido una construcción institucional que aporta credibilidad y legitimidad a los procesos electorales.
En México, desde hace años, tenemos un padrón de altísima calidad que nos permite saber que cuando se convoca a las urnas, los procesos serán genuinos porque desde el principio se está convocando a toda la ciudadanía sin exclusiones arbitrarias. La lista nominal de electores para Coahuila suma a 2.220.746 personas. En Hidalgo, donde la lista total llega a 2.186.338 personas.
En la sesión del viernes, en acatamiento a una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue aprobada la facultad de atracción para definir una fecha única para la conclusión de las precampañas y el periodo de apoyo ciudadano en las elecciones locales 2021. La consejera Dania Rabel precisó el sentido de la sentencia.
Señaló que el Consejo General debía emitir una nueva determinación en la que analizara de manera casuística la situación de cada entidad federativa en el ejercicio de la facultad de atracción correspondiente. Es decir, que la Sala Superior no dijo que no tuviéramos atribución para hacer esta homologación de plazos, sino que justificáramos de manera exhaustiva la necesidad de hacerlo, caso por caso, es decir, entidad por entidad.
El consejero José Roberto Ruiz destacó la necesidad operativa de homologar calendarios en la organización de las elecciones en todo el país.
La homologación estratégica de una fecha única para la conclusión del periodo de precampañas y el relativo para recabar apoyo de la ciudadanía, en efecto, es clave, como se demostró en 2018, para ordenar, alinear y diría racionalizar tiempos y actividades próximamente.
Al participar el 8 de septiembre en el segundo conversatorio virtual La participación política electoral en épocas de COVID-19, organizado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, habló de cómo las autoridades electorales están enfrentando desafíos adicionales a los que ya se tenían derivado de la irrupción de la pandemia de COVID-19. Vía remota dijo que el gran desafío es cómo los derechos político-electorales coexisten sin lesionar el derecho fundamental a la salud.
Que se venían poco a poco asentando, que se conjuntaron como pocas veces en un momento histórico determinado. En primer lugar, el descontento y la preocupante desafección que estábamos viendo de importantes grupos de la sociedad con la democracia, El fenómeno de desinstitucionalización o bien de crisis de credibilidad de partidos políticos y de parlamentos, dos de los principales pilares sobre los que sostiene todo sistema democrático, estaban allí. El tema de la desinformación y las fake news.
Indicó que la pandemia está colocando planos desafiantes a los sistemas electorales democráticos. De cara al proceso electoral más grande de la historia de México en 2021, se refirió al protocolo sanitario que se aplicará en las elecciones locales del próximo 18 de octubre en Coahuila e Hidalgo.
Estos protocolos se van a actuar en las elecciones para renovar el Congreso local en Coahuila y las alcaldías en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, el próximo 18 de octubre. Se tratará de un primer banco de pruebas de la eficacia de estos protocolos de cara a la elección, a la macroelección que hacía referencia del 2021.
Agregó que las autoridades electorales se enfrentan a desafíos comunicacionales, operativos, tecnológicos y políticos.
En entrevista para Diálogos a Term de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, la consejera Norma de la Cruz dijo que el INE tomará como base los resultados de la organización de las elecciones locales de este año para garantizar los derechos de la salud y participación para las elecciones de 2021.
Hubo esta parte, por ejemplo, de ahorita, también los procesos locales en Coahuila e Hidalgo también van a ser, pues no solo los primeros procesos, también van a ser una oportunidad de poder aprender, de poder probar, de poder ver qué sí nos funciona, qué no nos funciona y cómo lo vamos a mejorar para poder garantizar tanto el derecho a la salud como el derecho a la participación, ¿no?
Aseguró que uno de los retos institucionales radica en el acceso a los cargos por parte de mujeres electas sin que se enfrenten a situaciones de violencia política en razón de género.
En otra información, al participar el 10 de septiembre en el foro Adolescentes pueden participar en campañas electorales, realizado por la organización Fuerza Ciudadana, vía remota, la consejera Claudia Zavala señaló la relevancia que tiene la participación y la voz de este sector de la población, el cual dijo es sujeto de protección, pero también de derechos. Agregó que en las próximas elecciones los partidos políticos y las candidaturas deben tomar en cuenta a las y los jóvenes y sus necesidades.
Esto no debe de ser ajeno a las campañas que van a tener nuestros próximos competidores en materia electoral. Esto tiene que tener un reflejo desde ya están las voces y tiene que haber una voz dirigida desde la política institucionalizada a que le dé respuesta a estas voces de los jóvenes y las jóvenes y en particular de las y los adolescentes. Así que si nosotros pensábamos que ellas y ellos son ajenos a la política, no lo creo. Está demostrado en estas preguntas de manera que están en los temas del día, que como personas sujetas de derechos están enterados y sufren y gozan lo mismo que los adultos también en el entorno en el que viven.
Subrayó que uno de los pendientes es encontrar la forma de institucionalizar y canalizar la participación de las y los adolescentes. Y recordó que uno de los grandes problemas del Estado mexicano es no tener la ubicación, identificación y empadronamiento de las y los jóvenes.
Como parte de las actividades de la Cátedra Francisco I. Madero organizada por el INE y la UNAM, el 8 de septiembre, la doctora Kailyn O'Connor de la Universidad de California impartió la videoconferencia internacional Information Zombies: Many Claims That Start Out As Plausible. Vía remota, acompañado del profesor investigador Fernando Castañeda, Roberto Heicher Cardiel, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, dijo que a pesar de que la información es un derecho fundamental para la democracia, la destructuración o el mal uso de esta puede representar un riesgo para los valores democráticos.
El desarrollo de fenómenos sociales tales como la infodemia o la desinformación o más aún las noticias falsas, los cuales a medida que incrementan y penetran en la colectividad, no solo generan la manipulación de la autonomía personal, también debilitan la cultura cívica y algo que nos preocupa bastante, colocan también en riesgo las elecciones libres. Que los factores sociales, no la psicología individual, son lo esencial para comprender la persistencia de la falsa creencia y que debemos saber cómo estas fuerzas sociales trabajan para combatir eficazmente la desinformación.
respecto al proceso para la elección de la presidencia y secretaría general del partido Morena, la semana pasada, en un acto público, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos llevó a cabo la selección mediante insaculación de las 3 empresas que serán encargadas de realizar el levantamiento de la encuesta de carácter nacional para renovar ambos cargos en el partido. El 8 de septiembre, al concluir el periodo de inscripción a la convocatoria de la elección interna de Morena, el INE informó que se inscribieron 105 aspirantes, 51 a la presidencia y 54 a la secretaría general. Luego del análisis y verificación de la documentación entregada por las y los aspirantes, el 12 de septiembre la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos elaboró un dictamen de cumplimiento de requisitos que marca el Estatuto de Morena y aprobó por unanimidad 71 candidaturas. Se trata de 36 para la Secretaría General y 35 para la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional. Cabe destacar que, debido al número de registros de candidaturas solicitadas, el Instituto, a través de las 3 empresas demoscópicas, Demotecnia 2.0, Mendoza, Blanco y Asociados y Parametría, levantará una encuesta de reconocimiento del 16 al 22 de septiembre, con el objetivo de reducir el número de participantes para la encuesta nacional abierta a un máximo de 6 candidaturas por cada puesto. Ejercicio que se llevará a cabo del 26 de septiembre al 2 de octubre.
Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, donde estableció que los partidos políticos pueden registrar planillas de candidaturas integradas preponderantemente por mujeres, con la finalidad de que el principio de paridad trascienda de manera efectiva a la integración de los órganos de gobierno, principalmente en entidades donde aún persiste una subrepresentación de las mujeres y, sobre todo, cuando esto no afecta la participación política del género masculino.
Además, la Sala Superior confirmó la multa de 757.640 pesos al PRD por el incumplimiento de obligaciones de transparencia requeridas por el INAI respecto de los periodos 2015, 2016 y 2018. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de este lunes por las actividades más relevantes del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.